Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, ya estamos de nuevo en nuestro programa Pláticas de Juventud, aquí dispuestos para comentar de nuestras vivencias de pequeños, de aquellos años que disfrutamos de jóvenes y que ahora recordamos con mucho gusto porque, pues como ya se ha dicho muchas veces, recordar es volver a vivir. Y a eso nos reunimos, a volver a vivir, revivir nuestro pasado, nuestros tiempos alegres, juveniles, de mucha energía, de mucha actividad, y comentarlo con las personas que tienen a bien escuchar nuestro programa o verlo a través del Facebook. Para hacer nuestras pláticas de juventud, pues estamos aquí sus amigos.
Armando Pinedo Pinedo.
David Carrillo Flores.
José Antonio Pérez.
Pedro Macías Orozco.
Y Francisco Javier Pinedo. Vamos a ver qué comentamos el día de hoy. Hay algunas cosas pendientes. Por ejemplo, hace unas semanas que se integró David a este equipo de Pláticas de Juventud. Y pues vamos a pedirle que nos cuente un poquito sobre él, sobre su niñez. David, ¿dónde vivías? ¿Cómo era tu barrio? ¿Qué hacías? Lo que quieras contarnos. Entonces nosotros aquí ya nos confesamos uno por uno. Y ahora pues te toca a ti.
Del confesionario.
Sí, porque no había habido oportunidad, porque ya traíamos una serie de datos históricos sobre Colotlán. Los estuvimos presentando aquí a nuestro auditorio. Y pues ahora que hemos terminado esa parte, pues yo creo que es el mejor momento para que nos cuentes de aquellos años lo que quieras, platicar de tu niñez, tu juventud, tus actividades, tu familia, tus escuelas, tus maestros, tus travesuras, todo lo que tú quieras recordarnos, porque pues aquí entre todos recordamos nuestra infancia, nuestra juventud y la verdad que nos sentimos muy cómodos al recordar esto y esperamos que a las personas que nos ven o que nos escuchan pues les agrade o les interese un poco. Platica lo que puedas, lo que debas. Lo que no es necesario.
Eso me lo reservo.
Muy bien.
Sí, cómo no.
Te escuchamos.
Buenas tardes. Antes que nada, quiero mandar un saludo al Chino de Santiago, que por ahí me lo encontré. Dijo que iba a estar muy al pendiente ahora de nuestra charla. Y bueno, entrando en materia, pues como todos ustedes que somos ya de una edad mayorcita, pues pasamos por las escuelas primarias, quizá algunos, otros nada más una escuela, y voy a dar una especie como de currículum, a ver si queda en esta charla. Primeramente, yo nací en Colotlán, Jalisco, me crié aquí en Colotlán. Mis familiares vivieron aquí en Colotlán Y bueno, en algún tiempo tuve que ausentarme de la cabecera porque tenía que asistir a mi trabajo, que me requería ausentarme cada 8 días. Y de la primaria, pues la cursé en la escuela de niños que le conocemos hoy en la actualidad, Niños Héroes Después. Entré yo, pues igual que todos los niños de la edad de 6 años. Me tocaron como maestros tanto en primero A como en primera B, en primero A y segundo A. Repito, en primero B y primero A, porque había grupos paralelos. Eran grupos muy saturados y de esa manera los dividían. Y en primero B, pues estuve con la maestra Primitiva Valdés, que si casi algunas de las personas de esa época la reconozcan, la hayan conocido o aún todavía lo recuerden cuando pasaron por su aula. Luego seguí con la señora, la maestra Abigail Rodríguez, todas unas excelentes maestras, puesto que la base fue siempre el primero y segundo año de primaria. Sigo después con la maestra Lupe Díaz, que era una maestra muy amorosa con todos, no había ningún distinguo con ninguno. Luego después me toca la señora Emma Villalobos, que a lo mejor algunos no la conocieron, duró muy poco tiempo en la escuela. Estuvo después con la maestra Chilo Campos, que todavía la recuerdo con mucho agrado. Y en sexto grado me tocó la señora o la maestra Carmen Navarro, que ya la mayoría son finados. La infancia, pues como la de todos fueron, Pancho, pues de carencias que con mucho sacrificio nos hicieron llegar a la escuela, a veces hasta sin tomar alimento porque era muy precaria la situación. Aquí pues hago hincapié de que a muy temprana edad, queda mi madre sola y entonces se convierten hombre y mujer de la familia. Entonces ya nos daremos cuenta más o menos de toda la precariedad que tuvimos que pasar para poder asistir a la escuela. A veces llevábamos lonche, a veces no había, a veces había alguna moneda para comprar algún dulce, una golosina en la escuela, pero así la fuimos llevando poco a poco con el ahínco de llegar a ser alguien en la vida. Tengo una anécdota cuando estuve en tercero de primaria. Yo miraba que mis compañeros, pues todos llevaban dinero para comprar sus golonizas y yo absolutamente nada. Y yo lo que quería era traer monedas. ¿Qué hice? Pues me encapriché no regresar a la escuela e irme a trabajar. Me pusieron a prueba. Repito, estaba en tercero de primaria. Me llevaron a trabajar al campo, a desahijar, que yo hasta ese entonces me di cuenta de lo que se trataba, cosa que no pude desempeñar ese día el trabajo porque pues me enfermé. Tomaba agua de un estanque por ahí, siempre andaba regresando y regresando, pero bueno, yo quería traer dinero. Ya al atardecer nos llevan a la casa, me llevan a la casa y me dicen el dueño de los campos: aquí está su muchacho, no está apto para el trabajo del campo. Entonces mi madre, con la falta de dinero, dice: ¿cómo ves? ¿Regresas a la escuela o quieres seguir así? Dice: si te decides a regresar a la escuela, ahorita voy a pedir a ver quién me ayuda para comprar la medicina. Y si no, pues dile al señor. Bueno, puedo decir don Benjamín Navarro, que en paz descanse. Dice: dile que te dé lo que te pagó, para que en un momento dado, pues, te cures. Pero si deseas regresarte, a ver cómo le hacemos. Bueno, pues una experiencia que hasta la fecha dije, no, esto no es para mí, y decidí regresar a la escuela, pero ya con más fuerza, con más ahínco, con más decisión definitivamente de seguir en la escuela.
Pero, perdón que te interrumpa, sí, no, regresaste, pero sin dinero, pues.
Sí.
Sin las monedas que querías.
Sí.
Y yo creo que todos así nos la pasamos, Armando. Sí. ¿Tú qué nos dices sobre esa situación en la escuela sin llevar para no, gastar?
Pues, yo tenía que hacerle las tareas a muchachos para que me dieran parte del lonche que llevaban o un dulcecito, o los eran la mayoría de los que vivían en las huertas, llevaban limas, naranjas, según la temporada que me tocaba, limas por hacerles su tarea. De esa manera yo, pues, vivía el momento con los demás compañeros, pero también con que no me daban nada en la casa, nada de, me daban 10 centavos de domingo para toda la semana, pues, ¿qué iba a hacer?
Sí.
Entonces son detallitos que me gustó el estudio en ese sentido, porque ya ganaba yo dinero haciendo la tarea, haciendo el mapa del que tenía que copiarlo del pizarrón y hacérselos a los demás igual, ¿verdad? Total que ya ves cómo era en aquel entonces, pues las tareas estaban en el pizarrón.
Sí,
sí.
De ahí había que copiarlas y estudiarlas, pues también para otro día que preguntaban, ya saberlas. Entonces todo eso para mí, pues es casi la misma, la misma vida situación que llevó este señor David.
Sí, José Antonio, ¿tú no tuviste problemas que no tenías para gastar en la escuela, eso?
Bueno, yo no tenía problemas para gastar, mi padre nos daba todos los días que íbamos a la escuela.
Ah,
pero ya después, ya cuando estaba más grande, yo veía los cargadores que en una ocasión estaban descargando un camión de cal, y yo les decía, ¿cuánto les pagan? No, pues nos dan 20, 30 pesos, ¿no? Yo nunca he traído 30 pesos. No me dan chance de entrarle al descargue, y me dieron chance. Me estaba recordando ahorita lo que estaba diciendo David. A mí también me pegó fiebre ese día. De la descargada me quemó la cal, me quemó la espalda, me quemó la cara, me quemó aquí el cachete, y resulté con calentura. Y mi padre me dijo, oye, ¿no quieres irte a echar otro viaje, otra descargadita? Ándale, ahí están ocupando gente. No, ya no dije nada.
Eso es. Pues sí, yo también batallé porque, pues, ahorita seguimos comentando porque rápido se nos fue esta primera parte del programa. Vamos a un corte y regresamos enseguida.
Se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito le voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir, y si yo sufro tú vas a...
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Muy bien, regresamos con estas pláticas de juventud. Estamos comentando aquí con David su infancia, sus años en la escuela, y comentábamos que, pues, de pequeños, por las condiciones precarias de nuestras familias, pues no teníamos para gastar ahí en la escuela, y veíamos a otros que sí lo hacían, y afuera a la salida, desde luego que se antojaban las golosinas que entonces vendían. Era diferente a lo que hoy compran los niños por ahí, estas cosas que no quisiéramos que comieran. Entonces no comíamos que la jícama, que las naranjas partidas con chilito, sí, o que las galletitas con salsita, o con chilitos curtidos, y también en alguna temporada del año se compraban unos conitos de papel llenos de manzanillas y eran las golosinas, ¿no? Ahora sabe cuántas cosas elaboradas, industrializadas y muy dañinas, por cierto, para la nutrición de los niños, es lo que consumen. Nosotros tuvimos la suerte de tomar aquellas especies de golosinas, pero eran frutas, eran cosas más saludables. Nutritivas. Quizá la higiene no era la mejor, pero lo que comíamos sí estaba en condiciones. Muy bien, David, pues continuamos escuchándote.
Sí, cómo no. Y regresando con esto, para ganarme una moneda de 20 centavos o 25 centavos, pues tenía que barrer corrales. Me acuerdo la maestra Emma, que me daba trabajo en los sábados para irle a barrer el corral y barrerles algunas de sus piezas. Y ya, pues me iba yo muy contento con esa moneda de 25 centavos, lo que ahora le llamamos en ese tiempo la balanza.
Una peseta. Eran monedas de plata.
De pura plata, sí. Después, termino mi primaria con esos sacrificios y más que los que he comentado, y entro a la secundaria. La secundaria, como decían algunos de los exalumnos, era pura vida. ¿Por qué pura vida? Porque allí no sabías si había para comer o si había, tú tenías que alimentarte. No, tú no sabías si había para comprar libros o no, tú tenías que tener tus libros. Porque en ese entonces la secretaría no donaba nada o casi nada. Simplemente los libros.
Oye, David, ¿a ti te tocaron las cartillas?
Las cartillas no, esa ya no me tocó a mí. Lo que sí me tocó fueron compartir los lápices, lo partíamos por la mitad, y era lo que nos duraba prácticamente, y teníamos que cuidar porque pues no había quien nos diera, quien nos ofreciera un borrador, una caja de colores, una regla, nada. No. Tienes que trabajarle para que puedas adquirir todos estos material que requerías en la escuela. Entonces regreso, llego a primera secundaria y les decía, para mí era pura felicidad. Y los tres años fue pura felicidad. Yo les decía a los exalumnos que mi mejor vida de estudiante, dizque si fue de estudiante, fue la secundaria. Y bueno, parece que algunos de los compañeros exalumnos pues coincidían con la idea de que yo les estaba narrando, de que teníamos que ir a la escuela a divertírtele, andarte pasándola todo dar con las compañeras, andar empezando ya a querer tener la novia, etcétera, etcétera, etcétera.
Echando manita.
Sí. De manita sudada.
Sí. Eso. Y bueno, no, está bien, eran los tiempos. Claro. Sí, definitivamente.
Sí, sí, sí. ¿Y la edad?
Pues la edad, la sobre edad todo la edad y los tiempos.
Sí, era la época lo que así se utilizaba, recuerdo estando en primero, pues digo, estoy hablando de las vagancias, de que yo siempre iba a ser puro relajo, y me acuerdo que mi maestro de biología, en paz descanse, un médico, me empezó, y anécdotas también, me empezó a tomar las tablas. Le dije, oiga, profesor, le dije, ¿usted nos da biología o nos da matemáticas? Y vas para afuera. Era lo más viable de salirte fuera del salón. Pero lo hacía uno, o yo en particular, para que me sacara de clase. Me sacara de clase para pasarme con los que también habían en otros grupos fuera, pasándola muy bien. Y siempre teníamos, para ese tiempo nos tocó ya como directora de la secundaria la maestra Ermelinda Huizar.
Sí.
La que todos la conocíamos por Lilo y Lilo y Lilo.
No, señor Lilo.
Y recuerdo, teniéndote las anécdotas de que, y algunos de los estudiantes andaban muy incómodos con ella, y por ahí al personaje que mandé saludar, pues empezó a hacer su vuela, no sé si recuerden, Pancho. ¿Del Chino de Santiago?
Sí, era mi compañero.
Ah, sí.
Hicimos una huelga, nos declaramos en huelga contra la maestra Ermelinda.
¿En qué año?
¿Qué sería? ¿Cómo
estaba, no, pero ¿en qué estaban estudiando?
La secundaria. En la secundaria.
Sí.
Ella era la encargada de la dirección.
Ya era acá, donde está arriba.
Donde no, están los niños héroes.
Porque después hubo una, después también hubo una huelga.
Ah, no.
No me acuerdo.
Esa fue después, ya estando en el otro edificio.
Sí, sí, con este Arellano.
Exactamente.
Arellano.
Sí, sí, ajá.
No, esta fue allá donde es la escuela de niños, pues, que ahorita está en remodelación, no sé qué. Nos declaramos en huelga
donde porque... el mercado.
Sí, nos declaramos en huelga porque no estábamos conformes, porque pues nos corrían por una semana por nada a todos, una semana expulsado, y al tanteo, al que se le antojaba, la señora dice, tú, es más, ya se sabían nombres, y llegaba fulano, sultano, cuando hacía alguien alguna travesura en la escuela, ella no preguntaba quién fue,
ya
llegaba
sabía,
al salón,
ya sabía.
Fulano, sultano, o sea, no doy los nombres porque a lo mejor los conocen. Expulsado una semana.
Los tenía bien clasificados.
Sí. Yo era uno de ellos. Bueno, pero...
Es lógico eso.
La huelga, se la anunciamos y nos salimos de la escuela todos. Ya, nosotros contentos porque íbamos a resolver los problemas de la atención en la escuela.
Era el líder el chino.
Sí, y la directora se comunicó con el presidente municipal... Y nos mandó a llamar, nos asustó y se acabó la huelga. Me parece que era Cuco Reigosa. Nos manda a llamar, a ver muchachitos, ¿qué tienen que estar en huelga? Sí, ¿por qué por eso? Eso se van a la escuela, si no, ya verán. No.
Adentro a estudiar.
A clases. ¿Sí? No estudiábamos, era pura travesura. Por
digo,
eso
siempre ir a la escuela.
Sí, ir a la escuela y pasárnosla bien. Algunos, como en mi caso... pues nos hicimos un poquito flojos para el estudio, responsables, porque buscábamos pasárnosla bien y pues no nos iba muy bien en las clases. Entonces, sí había esas deficiencias y pues así nos fue, ¿verdad? Por consecuencia. Adelante, David.
Sí, y pues ella era la directora en lugar de su hijo, el profesor Víctor Márquez. Entonces, pues siempre nos traía... Siempre azorados y nosotros por lo que buscábamos era hacerla renegar.
Sí.
Indebidamente, pero era el, como dice usted, así don Pedro, era el momento.
Era el sistema de la juventud.
Era el momento. Esas eran las vagancias que hacíamos con ellas. Y más porque ella, mis respetos para ella, en paz descanse, en historia. Muy excelente maestra con historia. No más que a veces era tan emoción de dar su clase que hasta lloraba.
Sí,
pues lloraba. Ya sabrá de todos nosotros. A puro reírnos, ¿no? A reírnos.
Sí, es que éramos vagos, traviesos. Cuando recuerdas...
Esa es la juventud,
sí,
realmente.
Sí, así es, muy irrespetuosos, muy pues inmaduros. Y pues nos equivocamos en la conducta. Recuerdo cuando asesinaron a John F. Kennedy... Ella estaba en la dirección de la secundaria y salió corriendo, llorando, y nos sacó a todos y hizo un acto ahí para informarnos del asesinato. Y ella triste, llore. Pues nosotros poco teníamos que ver con Estados Unidos, pero ella sí.
Y menos de jóvenes o de niños.
No, pues nada. Y sí, nos daba historia, a mí también me dio esa materia, iba a clase de historia... Y de pronto ya nos estaba enseñando geografía, y luego nos revisaba la ortografía, y luego nos cobraba la mensualidad a los que éramos morosos, y total que no aprendíamos nada. Era parte de esa diversión en cierto sentido, ¿verdad?
Es que realmente cuando está uno joven en la escuela, no cree la necesidad que se va a ocupar más adelante.
No, a esa edad menos, de adolescentes, sí. Es bien difícil uno.
Sí. No cree uno nada.
No.
Por eso le decía yo que la secundaria fue el mejor momento como estudiantes para mí en particular.
Sí.
No sé para las demás personas. Uh-huh. Y ya después con ello, recuerdo también de las vagancias que le hacíamos, no sé si te recuerdes. Bueno, viene el segundo corte y seguimos.
Muy bien.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Mapimí.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Le seguimos recordando a todo nuestro radioescuchas los números de teléfono para si quieren hacer algún comentario, que cambiemos de tema, ustedes tienen la palabra. Los teléfonos son 99-242-33 y 800-701-9999. Bienvenidos sean todos sus comentarios de una forma u otra. Pero háganlos, están a su disposición estos números telefónicos.
Agradecemos a las siguientes personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Nos da gusto saber que están atentos a nuestro programa. Eso nos estimula para ponerle ganas aquí y contar con un poquito más de emoción estos recuerdos, estas vivencias. Felipe Velázquez, hola. Un saludo desde El Paso, Texas. Muchas gracias.
Gracias.
Baudelio Iturriaga Montoya, saludos al profesor David Carrillo.
Gracias, Baude.
Lupita Vázquez Salas, saludos al profesor David Carrillo de parte de Lupita Medrano y Claudio Ávila Sosa.
Gracias.
Gabriela Pinedo Martínez, saludos a todos, especialmente a mi papá Armando. Abraham Huizar Pinedo. Víctor Orozco comenta, saludos Armando, Maestro Pinedo, Profesor Carrillo, Toño y Don Pedro. Gracias, Víctor.
Gracias, Víctor.
Esther Pérez Romero, Juan Ledesma, Arturo Aparicio, Alberto Macías Montañez, excelente programa de radio y saludos al equipo de locución. Muchas gracias, Beto.
Gracias, Esther.
Nancy Pérez Rodríguez, Zumbay Like, Sergio Vela, Esteban Solano, Héctor Macías, José Márquez, Nena Macías, saludos a todos, especialmente a mi tío Pedro.
Gracias.
Geno Gracias. Campos, Ana María Pinedo, Santos López, Jesús Loza Sánchez, Jesús de Santiago, ahí está el chino ya escuchando.
Gracias, chino.
Lo que comentas, y Pati Gordiano. Muchas gracias por estar atentos a nuestro programa y continuamos escuchando pues estas vivencias que ahora nos platica el profesor David y que nosotros, o nos hace recordar a nosotros otras historias también parecidas. Adelante, David.
Sí, cómo no, hablé de primero de secundaria, ahora brinco a segundo, voy muy rápido, pero así fue. Ahora la vida se nos está yendo en un momento. Ya estando en segundo, como que ya me cementé un poquito más, pero aún seguíamos haciendo desorden para nuestros maestros. Me acuerdo, otra de las anécdotas también de las vagancias que tuve con el licenciado, también ya falleció, el licenciado Bernardo, si recuerda a don Pedro, que fue...
¿El juez?
Sí, el juez, juez por muchos años. Sí. Y nos daba civismo.
Sí.
No, ah, pero pues, ¿cómo le teníamos miedo?
No, miedo, horror.
Era muy enérgico.
Muy enérgico, muy estricto. Y no solo le teníamos miedo, me acuerdo que antes cuando subíamos el ruido de su carro ahí por la Zaragoza, ya rapiditamente identificamos el ruido y a persignarnos, hágame favor.
No, él nada más se movía uno de la butaca un poquito y expulsado de la clase. Era exageradamente estricto.
¿Peor que el látigo negro?
No sé, eso no supe.
¿Quién? Pancho Pinedo era muy, muy, era tu tocayo.
Mi tío.
¿Tu tío?
Sí, tocayo,
sí, pero ese ya fue otra época.
Sí, que ya fue mucho después.
Mucho tocó después. A nosotros, él ya no nos tocó.
Yo cuando estuve en la secundaria nocturna, sí nos tocó a nosotros.
Perdón. Y prosiguiendo, ya en segundo, le decía del licenciado, pues empezamos a reírnos, pero sería de nervios. Otros compañeros y yo, donde empezamos a reírnos de y a ponerles, a encontrarles figuras de animales en la cara. Pues ya sabrá las carcajadas que teníamos. Y lo primerito que hizo, órale, se me salen, pero por 8 días. Imagínese el que te corrieran de la casa, de la escuela, por 8 días. Era un golpe fuerte para la familia. Porque dice, entonces, ¿qué estás haciendo en la secundaria? Ahora, lo que estamos pagando, que en ese momento, pues era una cantidad razonable, eran 20 pesos mensuales. Recuerdo que en ese año también, algunos de los compañeros de mi generación, pues nos tocó la clase con la maestra Ermelinda, y siempre cargaba con su talonario. Y ya nos decía, muchachitos, por aquí hay muchos que deben, y los que no traen el dinero se van a regresar por ellos. Y mientras siempre cargaba, recuerdo, una toalla para limpiarse sus manos.
Sí.
Era muy higiénica. Entonces, mientras que iba por su toallita a la dirección, nosotros empezamos a cortar y a cortar los recibos.
Y no pagaban.
Sin pagar.
Sí,
claro.
Ya sí. Cuando llegaba, pero siempre estaban algunos compañeros, ahí andan los míos, a ver si los cortan. Y nosotros echamos agua, nos decían. Vamos a cuidar que no venga. Y ya cuando llegaba, ya pues ya todos sentados, muy tranquilos, pero ya con nuestro alterito de recibos en la bolsa. Y ahí empezaron, pues si yo tenía, me faltaban aquí algunos que no han pagado. Pues no, maestra, pues ahí tiene su talonario. Usted sabe, tiene sus talones, entonces ahí cheque y verá. Y otra de las vagancias que nosotros, pues nos divertíamos, pero a la vez nos distraíamos en el estudio.
Claro,
así.
Y luego con ver el sacrificio que nuestros padres hacían para llevarnos a la secundaria, pues era inmensa, pero eso en ese momento nosotros no hacíamos nada por mejorar la situación. Claro, estoy hablando en general, había su excepción de algunos compañeros, algunas compañeras muy dedicadas a la escuela.
Pero eran poquitos.
Sí, eran pocos.
Porque la mayoría éramos tremendos.
Siempre nos enrolamos a la bola y siempre a la vagancia, por ese lado nos íbamos. No por el de ponerte a estudiar. A veces nos ponía en tiempo de frío a dar vueltas por el pasillo, por el corredor. Y según nosotros, Elia se sentaba, lo recuerdo como si estuviera mirando ahorita, allá a la entrada agarrando solecito y nosotros dando vueltas desde que llegaba el maestro con el libro abierto. Pero ahí traíamos las novelas de amor, ahí traíamos los cuentos de Mimi.
No, hubo una temporada en que si no llegaba el maestro, no nos dejaban entrar a la escuela, teníamos que esperarlos sentados en la banqueta en la calle. Era así, bien complicado, no podíamos jugar, hacer deporte, ir a patear un balón, sí, estricto, prohibido, era muy estricto. Por eso quizá éramos un poquito más rebeldes.
Sí, los hacía el sistema.
Sí, sí, aunque yo creo que con el grupo de David fueron más atrevidos, porque eso de no pagar la mensualidad, pues sí, ya era cosa seria. Nosotros no llegamos a tanto, hacíamos otro tipo de diabluras. Al menos yo no me di cuenta, no sé si algunos de mis compañeros hayan hecho esa diablura como le hicieron ustedes, pero no. Bueno, a mí pues sí me afectaba porque pues de dónde salían los 20 pesos.
¿Sí?
Algún tiempo me dieron media beca y nada más pagaba 10,
¿sí?
10 pesos, pero siempre era un esfuerzo en la casa tremendo y más con familias numerosas y con trabajos muy mal pagados. Entonces sí le batallamos. Y esto que comentamos no es para que los niños de ahora lo tomen de ejemplo y se porten así de mal, ¿eh?
No, nada, definitivamente no.
Ya que no hagan ese tipo de diabluras como hicimos nosotros.
Ahora que tienen toda la facilidad de todo y por todo, pues deben de aprovecharlo.
Sí, los tiempos han cambiado.
Exacto, son otros.
Sí, en mis tiempos sabía el hacerles, eran una tumbar a la señorita,
sí.
Le desarmábamos la la silla, le poníamos popotes donde llevaban los tornillos, llegaba y se sentaba y iba para atrás el golpazo. Esos eran los problemas que tenía la pobre mujer. Pero nos agarraba varazos completos porque no decíamos no quién.
Claro.
No está completo, a varazos.
No, nosotros tumbábamos a la maestra Melinda, a Lilo, como sí. le decíamos, porque los sanitarios estaban afuera en el hasta patio el grande, patio. Unos cuartitos ahí eran unas letrinas. Entonces ella tenía que ir al baño hasta allá. Y en esta temporada que el zacate estaba muy crecido, sí, le hacían una trampa, le amarrábamos y ir caminando, arrastrando los pies, se tropezaba y caía. Por suerte nunca se lastimó, bueno, pero nosotros...
No le pasó nada, pero peligroso.
No, peligroso, pero uno no muchachos, piensa. No. Como la hierba estaba alta, nos íbamos allá al patio, cuando pasaba le gritábamos su apodo, ¿verdad? Lilo. Entonces ella volteaba a ver quién, todos nos tirábamos al pasto y pues no se veía nada.
No se veía nada.
No, pues, se imaginaba ya que alguien le gritaba, pero éramos vagos.
Sí, recuerdo cuando nos corrían de clase, siempre íbamos a dar allí a un cuartito que tenía una señora Chole. No se la recuerdes, enfrente de la casa.
Por ahí, familiar de los Fernández.
De los Fernández, de los abuela, tía, acá, abuelita o tía, algo así.
Vendía tacos.
Ahí daba tacos y ahí nos fiaba. Yo todavía allí
empeñé
la tabla de logaritmos, ahí le empeñé por unos tacos que jamás los pude sacar.
Sí.
Y bueno, pues fue parte de las vagancias que hacía uno en la secundaria. Recuerdo también otra de las anécdotas. Para el Día del Estudiante, se organizaban a los grupos o algún grupo, y la vagancia más grande que hacíamos era irnos a robar la fruta a Chihuahua, a las huertas de Chihuahua.
Sí.
Y con cuidándonos, porque si llegaba la razón de que nos habían subido a los naranjos, a las sidras, a la secundaria, vas para afuera otra vez. No, y venía hasta la expulsión. Entonces eran muy estrictos. Eso pues en términos generales fue en segundo, en tercero. Allí sí o te disciplinas. Me acuerdo que me tocó de maestro en matemáticas. Y digo, pues en paz descanse el profesor Tule Ramos.
Sí, muy buen maestro.
Muy excelente maestro en historia y en matemática que nos daba. A las maestras, a su esposa, en paz descanse, a la maestra Clementina, a la maestra Melinda, también fueron mis maestros. Y ya, pues es más que nada de saber la fichita que fui cuando estuve en la secundaria. Pero muy buenos recuerdos que había de todo, pues. Pero les repito, eran las vagancias que hacía uno. Copiarse uno las
tareas.
Las tareas. Y préstame la prueba.
Copiar en los exámenes.
Copiar en los
con
exámenes.
Con mucha facilidad a los que sabían.
Sí, pues siempre. Nomás que a veces los que, y con cierta razón, los que sabían o los que tenían la facilidad de aprender más rápido que uno, pues a veces eran egoístas, no nos soltaban nada de clave del examen. Pero bueno, estaban en su...
Es que a ellos les costaba su esfuerzo y nosotros claro. a lo fácil ir a pedir, pues no.
En la verdad, siendo uno chico o joven, no cree uno ni que le va a hacer falta ni que hay que hacerlo.
Ajá.
Desgraciadamente falta eso.
Así
fue.
¿Sí?
¿Y tú cómo te fue de escuela?
Pues a mí me fue bien. Me fui bien. Yo también sufrí las penalidades como aquí mis compañeros también. A mí me gustaba hacer travesuras, me gustaba salirme del salón, pues lo mismo, así también.
Uh-huh.
En ese tiempo, cuando estaba el zacate grande, lo sacábamos, le damos el tirón y nos agarrábamos a zacatazos.
Uh-huh. Eso era lo que por la raíz.
Sí, y luego a jugar, a juntar un montón de tronadores y tronárselos a los demás compañeros en la cabeza.
Uh-huh.
Sí, pues es lo mismo.
Sí, travesuras de la época de la edad. Recordaba yo una anécdota de un compañero, cuando hablaste sobre los libros, tenemos que comprarlos.
Sí.
Tuvimos un compañero que los 3 años se la pasó yendo y viniendo a la escuela con un cuadernito doblado en la bolsa de atrás del pantalón, nada más, un cuadernito. Uh-huh. Y en el último año, en tercero, pues todos compramos nuestros libros y él nomás compró uno. Recuerdo que era el libro de física el que compró. De los demás no compró ninguno. Aprobó todas las materias y de donde tenía libros la única que reprobó.
Es que ya tenía el libro, ya para qué estudiamos.
Eso nos pasó con... A mí yo me fijaba, pues recuerdo. Sí. Digo, lo voy a decir también, desgraciadamente ya está fallecido el doctor Benjamín Moreno.
Que en paz goce.
También él nunca cargaba libros, nunca cargaba cuadernos.
Y su mamá maestra.
Sí, maestra. Sí.
Y siempre sacaba 9 o 10. Y bueno, pues pues la capacidad de cada quien, ¿no?
Claro.
Pero ya te digo, y nos quedamos sorprendidos. Y con una repasada que daba, antes de que llegara el maestro, ya estaba listo para contestar, para opinar, para dar la clase. Y nosotros que te llevamos los libros, que cargamos como burros los libros, los cuadernos, todo. Oye, no.
Unos 600 o reprobados.
Es que así eran las cosas.
Sí.
Pues
sí.
Y ahora yo les voy a platicar los estudios. Yo fui a la escuela cuando tenía 9 años, 9 a 10 años. Y en ese año hice la primaria, la secundaria, la preparatoria y la profesional en 12 meses.
En 12 meses.
Con mi tía Toña. Mi tía Toña fue maestra, pues yo... Por ahí tengo unos papeles que un día voy a traer. Fue la maestra de don Diego Weiser Martínez.
Sí.
Y a él y a su hermano, que ahorita no recuerdo cómo se llamaba, mi tía los consideró muy listos y los mandó por cuenta de mi tía a estudiar a Guadalajara.
No, bien don, hecho.
Don Diego fue incansablemente amigo de mi tía. Luego murió mi tía. Siguió siendo muy amigo de mi papá. Y después de mi papá, fuimos muy amigos él y yo. Yo con el asunto de la preparatoria, de ir a los muchachos a estudiar, sí. Yo nomás le llevaba unos papelitos que le da uno así, ajá, a don Diego, y estaban adentro en la universidad.
Sí, sí.
No batallé para
fue
nada.
Fue mi maestro, la normal básica, Diego Wizard y su hermano, Jesús.
Así es.
En el 400 aniversario de Colotlán se le hizo un reconocimiento a don Diego Huizar aquí.
Por cierto que yo leí, ¿sí?, ese reconocimiento.
Así es, sí.
Por lo mismo.
Muy bien, vamos a otro corte y en un momentito regresamos.
Al final lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Bien, pues les damos las gracias a los que nos mandan los saludos. Es Rigoberto Carrillo, César Macías, Víctor Valdovinos. Qué bonitos recuerdos tienen de su infancia. Se acuerda de secundaria. Saludos para todos. RJ Refugio Huizar González, Patricia Robles. Saludos a Chayito Castañeda y a toda su familia. Buenas tardes. Víctor Pacheco, saludos para el personal. Aroer, saludos. Guillermo Vázquez Felgueres, los saludos para el equipo. Fernando García y Diana Herrera. Todos ellos, pues muchas gracias por mandarnos esos saludos
y gracias porque nos están escuchando.
Bien, pues aquí tenemos también otra visita que nos felicitan. Dice Claudia Macías, saludos a todos desde Aguascalientes.
Gracias.
Esther Pérez Romero, saludos para todos, un gustazo mirarlos, un fuerte abrazo para mi papá José Antonio Pérez.
Gracias, Esther.
Tile del Real Aro, Jesús de Santiago, mis estimados excompañeros de secundaria, profesores David y Pancho, yo recuerdo que fuimos a la granja de Don Cuco Raigosa a quejarnos y nos escuchó, buscó las soluciones, el problema con la maestra Lilo. Hasta donde recuerdo, sí influyó en el retiro de la maestra Lilo. Les mando un abrazo y mi reconocimiento para que ustedes dos formen parte de los egresados exitosos que mi inolvidable secundaria. Un abrazote.
Gracias.
Cristina Pinedo Martínez, un gran saludo para todos, en especial para mi papá, y felicidades por su felicitaciones por su programa. Muchas gracias, les agradecemos.
Gracias.
Mucho. Sí, gracias. Otras personas que nos están viendo, escuchando por ahí, Artemio Lares, Ana Laura Pinedo y Salvador Pérez. Gracias por estar atentos a nuestro programa.
Gracias, Chavetas. Yo quiero mandarle un saludo a la secretaria de los mototaxis, que se llama Daniela, ya que hace rato me dijo que si le mandaba un saludo, y pues se lo mando, señorita Daniela, de parte de Pláticas de Juventud, entre mis compañeros. Gracias.
Muy bien, pues continuamos. David, ¿en dónde vivías de niño? Ya te escuchamos hasta la secundaria, pues que es de lo más común que tenemos aquí nosotros, por aquellos tiempos que no había ya más opciones para estudiar en Colotlán. Pero tu vida en el barrio, en la Piedra China, siempre.
Mira, siempre he vivido en ese mismo domicilio, afortunadamente. Pero la primaria, como lo repito, pues la hice en la escuela de niños.
Sí.
Pues ya ves que estaba dividida en escuela de niñas y niños, ahora es mixta.
Ajá.
Pero siempre cursé la primaria y la secundaria en ese edificio. Edificio que pues parece que lo están reconstruyendo, pero que a nosotros o a muchas personas, incluyéndome a mí, nos traen bastantes recuerdos.
No, sí.
Recuerdos que si hablaran esas paredes de esta escuela, pues algo tendrían que hablar de todos los que salimos egresados de esa institución. Ya en tercero les decía, pues ya definitivamente tenía que ponerme las pilas, como lo dicen por ahí los muchachos, porque pues ya era el último año, y entonces ya me ponía a reflexionar, bueno, terminando la secundaria, ¿y ahora qué? ¿Voy a seguir estudiando? ¿Voy a andar de albañil? Digo que es muy loable también ese trabajo. ¿O voy a andar de cargador? ¿O qué me voy a dedicar? ¿O me van a seguir manteniendo? Porque ya para entonces mi hermana ya trabajaba como maestra, y mi madre pues seguía ayudando en casas ajenas, lavando, planchando. Y bueno, dije, bueno, ¿qué, yo me la voy a seguir pasando a toda? Entonces viene un momento que tomé la decisión y dije, no, yo sigo voy a seguir la escuela a costa de lo que se pueda. Y bueno, eso fue lo que hice. Llego, pero antes de eso, pues me regreso un poquito a la adolescencia, me regreso a la infancia, para adquirir el dinero que nosotros teníamos a veces, como todos algunos de mis compañeros ya narraron, pues tuve que vender tercios de zacate. Tuve que vender tercios de quelite por las casas, que era cuando venían las dos personas del campo y dejaban allí sus animales. Y ya pues me daban una moneda, que para mí ya era bastante. Pero siempre mi madre nos decía, esta moneda va a entrar a la casa. La moneda no va a ser todo para usted. Y vamos a tratar de hacer dos o tres partes. Una va a ser para la casa, otra para que compres lo necesario de la escuela, y la otra parte para ahorrarlo. Y eso jamás se me olvidó, se me grabó. Y es cierto, porque si no tiene uno un sostén económico, pues definitivamente las cosas no andan bien. Digo esto porque cuando empecé ya a trabajar, que ganaba 750 pesos al mes, pues andaba gastando más de lo que ganaba. Entonces, así, ¿a dónde iba a llegar? Pero bueno, lo que estamos hablando fue la juventud, fue la edad de que ya te hacías con dinero. Pero bueno, en su momento narraré un poquito más de esto, me regreso y me voy ahora para entrar a la normal. Antes de entrar a la normal, no la hice normal de diario, sino que entré al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, el IFSM, que su sede la tuvimos en Guadalajara y en particularmente en la Normal de Jalisco. Y allí asistíamos los veranos, asistíamos las vacaciones de diciembre y asistíamos a las vacaciones de Semana Santa. Entonces era muy, yo creo que recuerdas de eso, Pancho, no porque lo hayas estado ahí, pero yo creo que conociste el sistema que teníamos para estudiar.
Sí,
y claro, era un poco duro, pero bueno, dije, bueno, este es mi futuro. Yo le he comentado a las personas todo esto, lo que estoy narrando ahorita, que no me lo creen, que haya pasado por estas penalidades. Pero bueno, tienes que pasar por algo para poder tener el día de mañana algo. Y en este caso, no les digo que cuando estuve estudiando en la normal, me fui a vender chicles en el Parque Alcalde. ¿Eh? Luego después allí unas personas de aquí de Colotlán trabajaban en la Arena Coliseo. Y parece que le decían al papá de Rosita Ortega, don Julián Sánchez, que todos los de Colotlán que llegaran a pedir trabajo se los diera. Y a mí me tocó vender lonches. Oh. Ahí los preparaban, indiscutiblemente. Y ya cuando nos tocaba, cuando me tocaba vender lonches, pues era ya más, aumentaba más la economía para la casa. Pero de ahí teníamos que pagar la renta. Vivíamos en una vecindad. Así que más o menos se darán cuenta las vicisitudes que pasamos para poder estar en la normal. Luego de ahí, pues empezamos a ganar un poquito más, pero también con el afán de cuidar el dinero, porque no era muy fácil adquirirlo. Incluso mi hermana seguía estudiando ya también en la normal.
Muy bien. Pues es interesante las etapas de la vida en que pasamos todos, pero así tuvimos que aprender. La edad de la adolescencia, la inmadurez, nos hacían portarnos como hemos escuchado a David y como hemos complementado nosotros, pero poco a poco va llegando la etapa de la madurez, la reflexión, y vamos enderezando el camino. Y por eso pues estamos aquí ahora contentos con lo que hemos hecho, ya disfrutamos esa edad, la vivimos muy bien, pero también fuimos cayendo poco a poquito en la etapa de madurez y de responsabilidad. Muy bien, pues llegamos al final de nuestro programa. Gracias a las personas que estuvieron atentos y por aquí nos veremos en el siguiente programa, Pláticas de Juventud. Se despiden sus amigos
Armando Pinedo,
David Carrillo Flores,
José Antonio Pérez,
Pedro Macías Orozco
y Francisco Javier Pinedo. Hasta la próxima.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.